a partir de el verso 26 del capítulo 14 hasta el final de este capítulo. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, espero que todo lo que hemos venido viendo en el capítulo 12 sobre los dones espirituales, en el capítulo 13 y en el capítulo 14, nos pueda ayudar ahora en la comprensión y en el análisis de esta última parte del capítulo 14, que es evidentemente la parte más conflictiva, o una de las partes más conflictivas que hay en las epístolas del apóstol Pablo, o en lo que se consideran las epístolas del apóstol Pablo. Hago un pequeño inciso. Generalmente, y en un tanto por ciento elevadísimo, muy cerca del 100%, la traducción de la Biblia que manejamos es no solo buena, sino muy buena. Pero no todas las palabras que tenemos traducidas en esta Biblia corresponden a los términos que en el griego existen en los documentos más antiguos que se conservan. O sea, no se puede avanzar en el estudio de la palabra de Dios si no se sabe esto y si no se admite esto. El concepto de inspiración literal de la escritura es importante. Yo creo en él, pero hay que colocarlo en el lugar que le corresponde. Una cosa es lo que el apóstol Pablo escribió cuando escribió esta carta, y otra cosa es las copias que a través de los siglos y de los milenios hoy nos han llegado, que no son copias del original, sino copias de las copias de las copias. Y una cosa es que se piense que el apóstol Pablo era un apóstol de Dios, como lo era un enviado de Dios, era un profeta de Dios, y hablaba y escribía en cuanto a estos aspectos inspirado por Dios. Pero también el apóstol Pedro era un apóstol de Dios, un enviado de Dios, un profeta de Dios, un pastor de Dios, y se equivocó. Y sus equivocaciones están registradas en las páginas del Nuevo Testamento. Y entonces hay que desmitificar algunas interpretaciones literalistas de la Escritura. Se equivocó y fue reprendido públicamente de sus equivocaciones. Dejó de ser un apóstol por eso, dejó de ser un profeta de Dios por eso, dejó de estar inspirado por Dios por eso. Inspiración no significa ni conducta perfecta ni discurso perfecto en la palabra de Dios, y eso hay que tenerlo claro. Cuando el apóstol Pablo escribe la epístola a los Gálatas, habla de cómo públicamente tuvo que censurar la conducta y la actitud del apóstol Pedro. Y cuando el apóstol Pedro habla de las cartas del apóstol Pablo, que lo hace en una de sus epístolas, dice que en esas cartas del apóstol Pablo hay cosas difíciles, muy difíciles de entender. Así que no todo es fácil. Ahora digo yo, si para Pedro era difícil, o consideraba difícil en la época apostólica, cuando vivían todavía muchos de los apóstoles, las cosas que otro apóstol escribía, inspiradas por Dios, ¿será más fácil para nosotros? O sea, ¿tenemos alguna ventaja porque nosotros no podemos equivocarnos cuando interpretamos, incluso con buena intención, esas escrituras? O sea, el apóstol Pedro no habla de una interpretación infalible, ni habla el Nuevo Testamento de que los copistas estaban inspirados por Dios, dirigidos por Dios, de tal manera que no podían, al hacer copias, tener ningún fallo, ni comerse una palabra, ni añadir otra, y sin embargo eso ocurrió. Hay añadiduras que no escribieron los autores del Nuevo Testamento en los originales, y hay cosas que se quitaron que por descubrimiento de documentos a posteriori se sabe que eliminaron, que no transcribieron. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, porque si no, el concepto de interpretación literalista de la Biblia, o literal, puede ser un concepto equívoco en el nombre del cual podemos decir auténticas barbaridades. Tener en cuenta eso. ¿Podía el apóstol Pablo equivocarse en algo y ser un apóstol de Dios? Claro que podía equivocarse. Y de hecho se equivocó en algunas cosas que él mismo reconoce. Se equivocó en pedir a Dios que le quitase de su vida algo que Dios le dijo que ni hablar. Y él escribe su equivocación. ¿Cómo es que una persona tan inspirada no se daba cuenta en determinados momentos de su vida de que estaba pidiendo algo a Dios que no procedía? Porque ser apóstol, ser inspirado, ser un siervo de Dios no es ser Dios y no es ser infalible, no es ser el Verbo, no es ser la palabra de Dios en la boca y en la persona de Jesucristo. Es eso, es ser un profeta de Dios. Bueno, algunos profetas de Dios, y hay ejemplos claros en el Antiguo Testamento, se equivocaron bastantes veces. ¿Dejaron de ser profeta de Dios o dejó de Dios de considerarlos sus profetas? No. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Porque aquí nos vamos a encontrar con algunas cosas en este capítulo que son contradictorias, que han sido un campo de batalla a través de la historia de la Iglesia, y que nadie, absolutamente nadie, está capacitado para decir que tiene la última palabra. Y eso por una razón fundamental. Una razón fundamental que a veces hemos citado, y la hemos citado en el contexto de citar algunas veces los comentarios de Juan de Valdés, cuando él dice que difícilmente, y tiene mucha razón, podemos saber de qué cosas habla el apóstol Pablo en aquel primer siglo, cuando no estábamos en aquellas iglesias ni conocíamos sus circunstancias internas, porque para los corintios algunos dones que Pablo menciona eran conocidísimos, para nosotros no. ¿Qué es el don de ciencia hoy? ¿Qué es el don de discernimiento de espíritus hoy? Ellos lo tenían claro, pero nosotros eso hoy no lo tenemos tan claro. Hay una serie de circunstancias que si no se vive allí en situ y eso, no podemos saber de qué van. Como no podemos saber a qué se refiere el apóstol Pablo con propiedad absoluta cuando dice que las mujeres callen en las congregaciones, porque ni estábamos en aquellas congregaciones ni sabíamos a qué se refería cuando decía que se callasen, por la sencilla razón de que en otra parte de esta carta dice que pueden hablar, y es muy difícil pensar que estaba tan trastornado mentalmente que solo escribiendo una carta del capítulo 11 al capítulo 14 ya no sabía lo que decía, pero los que recibían la carta sí lo sabían. ¿A qué se refería cuando podían hablar y a qué se refería cuando tenían que estar calladas? Y lo que para nosotros hoy puede ser una contradicción, probablemente, seguramente, para esa iglesia que recibió la carta no lo fue. No lo fue. Y que las circunstancias de hoy no son las de entonces, ni las de esta iglesia ni las de ninguna. Eran las de esa en ese momento determinado. Pero en fin, hay argumentos generales. Para entender el tema de la mujer o del servicio de la mujer en la iglesia, hay una regla de interpretación, una regla hermenéutica y una regla exegética de análisis en la escritura fundamental, o que se puede expresar de dos maneras. Una es que los textos o el texto hay que entenderlo siempre por el contexto, pero el contexto es el de los textos que están al lado, el de las demás partes de ese documento que no están al lado, el de todos los libros del Nuevo Testamento y el de todos los libros de la Biblia. El contexto no es solo el versículo de al lado. O dicho de otra manera, en la Escritura hay principios universales que tienen necesariamente que primar sobre los principios particulares. Eso es otra regla de la hermenéutica o de la interpretación. Y si nos la saltamos, analizaremos la palabra de Dios mal. Principios generales. Así lo utilizó el Señor Jesucristo. Cuando había controversias entre la resurrección o no resurrección, para dilucidar esa contradicción, porque la muerte era una realidad, la gente se moría, el Señor Jesucristo dijo, acudiendo a uno de esos argumentos generales, Dios, ¿cómo decís vosotros que no hay resurrección de los muertos? Se refería a los saduceos, que dice la Biblia que no creían en la resurrección de los muertos. ¿Cómo decís vosotros que no hay resurrección de los muertos? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso es un principio general. Si Dios es la vida, lo que el Señor Jesucristo está diciendo, se impone la resurrección. Si Dios es la vida, se impone la resurrección. Fue lo que dijo luego él personalmente, yo soy la resurrección. Eso es el principio general. Y los principios particulares tienen que encajar, someterse y hacer una lectura de ellos a la luz de los principios generales. ¿Cuál es el principio general? En la Iglesia Católica, por ejemplo, para justificar o para no acceder al sacerdocio de las mujeres, se invocan varias cosas. Lo pongo como ejemplo para ver las cosas que teológicamente no pueden ser, aunque algunos de sus teólogos le dan un fundamento teológico, otros no lo defienden así dentro de la propia Iglesia Católica. Se dice, razón para que la mujer, ya sabemos qué sentido dan del sacerdocio en la Iglesia Católica, que no tiene nada que ver con el sentido del sacerdocio del Nuevo Testamento. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos qué sentido del sacerdocio dan en la Iglesia Católica. Razones para que la mujer no pueda ser sacerdote. Primero, que el Señor Jesucristo escogió solo a 12 apóstoles que eran todos varones. Esa razón no sirve para nada. Porque a eso se podría contestar con muchas cosas. Y decir que escogió como apóstoles a 12 varones, pero que encomendó a una mujer la primera proclamación de su resurrección. Que la veíamos hace poco aquí, un domingo, por poner algo. Que como el sacerdote en la Iglesia Católica representa en la misa y en el acto de la Eucaristía, es decir, en cuando se celebra la misa y la parte central y el sacerdote dice las palabras de la consagración que nos recordaba nuestro hermano el domingo, que no puede ser una mujer porque Cristo era varón y solo puede ser representado por un varón. Eso es otra razón. Y alguien podría decir, hombre, pues esta es una razón como bastante razonable, valga la redundancia. A la luz del Nuevo Testamento, en absoluto. Porque el Nuevo Testamento habla del sacerdocio universal de todos los creyentes, sean hombres o mujeres. De todos. ¿O es que nosotros también pensamos que cuando se dice que el reino de Dios o el reino de Jesucristo es un reino de reyes y sacerdotes, en cuanto al pueblo de Dios, está hablando de los varones, porque dice reyes y sacerdotes? Y que reyes y sacerdotes son palabras que tienen connotación sexista en la Biblia. ¿Las mujeres no son sacerdotes? ¿No dice el Nuevo Testamento, y lo dice en Primera de Pedro, nada menos, el sacerdocio universal de los creyentes para presentar sacrificios espirituales agradables a Dios? ¿Dice alguna parte del Nuevo Testamento que aquellos que son sacerdotes, hombres o mujeres que son convertidos, solo los varones quiere Dios o pide Dios que le presenten oraciones y peticiones y acciones de gracias? Es decir, que los sacrificios espirituales solo los varones los pueden presentar. El sacerdocio universal de los creyentes elimina el sacerdocio particular de la Iglesia Católica de los varones y además les quita el argumento, si fuese ese el argumento, porque una mujer no puede ser sacerdote. Porque una mujer cristiana es un sacerdote o una sacerdotisa, como lo queramos llamar, delante de Dios, lo quieran o no lo quieran las religiones. Y eso es el principio general. Por lo tanto, lo particular hay que encajarlo del principio general. Otro de los argumentos por qué la mujer no puede hacer determinadas cosas en la Iglesia Católica y en nuestros medios, aquí ya entramos en el protestantismo, es que el hombre, o sea, hay que leer varón, fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero la mujer no. ¿Es eso así en la Biblia? ¿La Biblia dice eso en alguna parte? Alguien estará pensando, el apóstol Pablo en el capítulo 11. Pues yo digo ahora, no dice eso el apóstol Pablo en el capítulo 11. Dice otra cosa, y ya lo veremos en su día. Porque en el capítulo 11 se traduce por hombre lo que el original dice varón. Y ahí cambian muchas cosas. Principio general de la Escritura, y es que cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, y llamó su nombre Adán a los dos el día que fueron creados. La mujer, o sea, el varón en el lenguaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es el que nos vale aquí, y la varona, el varón y la mujer, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando se habla de hombre, se habla en sentido genérico, no en sentido sexista, en tantas partes del Nuevo Testamento. Por lo tanto, si los argumentos para que la mujer no puede es que el hombre es imagen y semejanza de Dios, ¿qué es? ¿Que Dios es un paisano como nosotros, o Dios es espíritu? ¿O producimos una sexualización de Dios? La mujer es imagen y semejanza de Dios igual que el hombre, y ese es un principio fundamental de toda la Escritura. Por lo tanto, si las razones por qué la mujer no es porque ella no es imagen y semejanza de Dios, entonces esas razones no son teológicamente válidas. Tanto principios fundamentales, generales, y con esos principios fundamentales y generales es con los que hay que estudiar la Biblia. Hagamos al hombre a nuestra semejanza, y a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Ese hombre que Dios crea a su imagen y semejanza es masculino y femenino, no solo masculino. El varón, la masculinidad del hombre, es solamente una parte del hombre que Dios creó. El hombre que Dios creó es varón y hembra, o varón y varona. Eso es el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, otra cosa es lo que pasó después de la caída con esos dos que Dios creó como imagen y semejanza. Y otra cosa es que para crear esos dos que eran imagen y semejanza de Dios y que eran el hombre, porque los llamó Adán el día que fueron creados, no los llamó Adán y Eva, El nombre de Eva ocurre después de la caída, después de que ese hombre que era varón y varona rompieron entre sí su propia comunicación y con Dios. Y lo de Eva ya fue una consecuencia de la caída. El hombre, Adán, la humanidad con mayúscula, a imagen y semejanza de Dios. Bueno, pues los argumentos generales son los que hay que tener en cuenta, porque si no, hacer una interpretación teológica seria sin tener en cuenta los argumentos generales es llegar a errores importantes. Los dones que hemos estudiado, que son para el bien común, que son para la edificación de la Iglesia, que no vamos a volver sobre ellos. Alguien diría que porque la Biblia dice unos apóstoles, otros profetas, otros lenguas, otros interpretación de lenguas, o uno una cosa u otro otra, el uno significa varón. Es decir, que el Espíritu Santo da dones a los creyentes, pero solo a los varones. ¿A las mujeres no les da dones? O sea, entonces, ¿para qué sirve el Espíritu Santo en la vida de una mujer si de él no va a recibir absolutamente nada? ¿Dios da el Espíritu en balde a una persona? ¿Lo da con medida? ¿Con restricciones? O sea, ¿un varón puede ser profeta y una mujer no? ¿Dónde dice eso la Escritura? La Escritura dice todo lo contrario. Y lo leíamos todavía el lunes pasado. Cuando ocurre Pentecostés y hay manifestaciones espectaculares del Espíritu Santo, especiales, que ya comentamos, y hacen una interpretación que no era la correcta, Pedro interviene para decir lo que está pasando allí. Y dice que estamos ya aplicándose lo que Joel hablaba de los últimos tiempos, y en esos últimos tiempos, que son los que nosotros vivimos ahora, ¿cómo son los dones y para quiénes son? Pues en esos últimos tiempos, en lo que el apóstol Pedro interpreta de manera inspirada, dice: en los postreros días, dice Dios, Hechos 2:17, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Eso quiere decir sobre toda carne, solo sobre los hombres? Dice, no, sobre las mujeres también, pero solo los hombres están lícitamente capacitados para ejercer ministerios y servicios. Y entonces hay que preguntar, ¿Dios es un Dios absurdo? ¿Da a la mitad de los creyentes dones que nunca van a ser utilizados y nunca podrán ser utilizados? ¿Para qué se los da? Porque incluso aquellos que pueden utilizarlos, si la utilización de esos dones no es para el bien común, no es adecuada como el don de lenguas, deben de callar sin recibir una edificación solo para sí mismos. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esto no lo digo yo, lo decía el Antiguo Testamento para los últimos tiempos, y lo aplica Pablo a los tiempos de él. Así que había una promesa de Dios para los últimos tiempos, que las mujeres podrían profetizar como los hombres. Y ya hemos estudiado bastante qué significa profetizar. Desde hablar de eventos futuros, a poner la palabra que Dios le da a uno expirado delante de los demás, a interpretar la palabra ya revelada de Dios anteriormente. ¿Implica profetizar enseñanza? Sin la más mínima duda. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a su momento. ¿Y esos últimos tiempos de que hablo aquí ya se acabaron? No. Están en plena vigencia. Por lo tanto, está en plena vigencia, vuestros hijos y vuestras hijas profetizaron. Y alguien podría decir, pues sí, pero en la iglesia solo pueden profetizar los hombres. Las mujeres pueden profetizar por la calle, en su casa, en el mercado, donde quieran. Y se cumpliría la palabra de Dios, podría ser. Salvo que el Nuevo Testamento habla de profetizar las mujeres en la iglesia. Y nada más y nada menos que por boca del mismo apóstol Pablo, que es el que se suele utilizar para decir que no lo pueden hacer. Profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ah! Es un principio general. El principio general es que las mujeres no pueden. No, el principio general es que durante el periodo de los últimos tiempos, que son estos que corremos, y lo son desde que el último hombre Jesucristo apareció, y eso está claro en el Nuevo Testamento, las mujeres profetizarán. Ese es el principio general. Entonces, contra un principio general de la Escritura, digamos en su momento aparecido proféticamente en labios de Joel, hablando de estos tiempos últimos, e interpretado por alguien inspirado por Dios, el día de la manifestación especial, espectacular del Espíritu Santo, nada menos que el día de Pentecostés, nosotros decimos no. Da igual que la Escritura diga lo que quiera, porque nosotros vamos a poner lo que queremos donde queramos y vamos a quitar. Bien. Dice que hay pues hermanos, cuando os reunís, bueno, el contexto de cuando os reunís es cuando os reunís como iglesia. Y esto está en todos los capítulos que hemos leído. Y además está también al final, cuando se dice vuestras mujeres callen en las congregaciones, cada vez que en estos últimos textos tenemos la palabra congregación, en el griego es iglesia, que significa congregación o asamblea. ¿Eh? O sea, cada vez que encontramos la palabra congregación, en el griego es iglesia. Por lo tanto, cuando os reunís es cuando os reunís como iglesia. Lo tenemos por todas partes, en el capítulo 11, cuando empiezan estos problemas, versículo 18, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, cuando vamos al capítulo 12 y al versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia, y habla de los dones, de todos los dones. Cuando llegamos al capítulo 14, versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Más adelante en este capítulo habla de que, pero en la iglesia, versículo 19, prefiere hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua, etc. Y todo el contexto del capítulo 14 es cuando reunís es como iglesia. Cada uno de vosotros tiene salmo. O sea, ¿cómo lo traducimos? ¿Cada uno de vosotros qué es? ¿Cada varón? ¿La iglesia solo lo forman varones? O sea, podemos imaginar una interpretación más esquizofrénica que esta, que teniendo delante una congregación de 100 personas, 50 hombres y 50 mujeres, por ejemplo, nos imaginásemos al apóstol Pablo dirigiéndose a esa congregación diciendo cada uno de vosotros, y tuviésemos que hacer la lectura solo de los varones. O sea, las mujeres no son la iglesia ya. Porque si seguimos ahí, terminan no siendo ni iglesia las mujeres. Cada uno de vosotros es cada uno de vosotros. Es una manera de hablar generalizada. Cada uno de nosotros. Cuando yo digo cada uno de nosotros, estoy diciendo que, si yo dijese ahora, cada uno de nosotros somos creyentes, ¿alguien entendería que yo me estoy refiriendo solo a los varones? Si yo dijese ahora, cada uno de nosotros somos muy guapos o muy feos, ¿alguien entendería que solo me estoy refiriendo a los varones? Está claro, todo el mundo entendería que somos todos, porque es que es así. Así que cada uno de vosotros tiene salmo. Este es como un don que no se había matizado antes. Salmo es como un cántico, y habría que entenderlo más que como un salmo del Antiguo Testamento. Y ahí es donde está el error de algunos, que cuando están inspirados recitan el Salmo 23, ¿no? Y no es eso lo que dice aquí, ¿eh? Para nada. Tiene salmo. Un salmo, por ejemplo, pues sería la exclamación en la que prorrumpió María cuando llegó a casa de Elizabeth, inspirada por Dios. Eso es un salmo, en ese sentido, ¿no? Es decir, que el salmo puede tener contenidos proféticos, como tenía aquel, de María, ¿no? Incluso escatológicos, como tenía aquel. Incluso contenidos con una gran dimensión social y histórica, como tenía aquel. Y hasta políticos tenía el Salmo de María contenidos. Lo emplean muy bien los teólogos de la liberación en ese sentido, porque se han fijado muy bien. Por eso hablan de María como la mujer liberada, analizando el contenido de lo que ella dice, ¿no? Del Dios que apoya la justicia y rechaza la injusticia, y que apoya a los pobres y a los desvalidos. Está eso todo en el Magnificat, que se llama, ¿no? En el Salmo, en esta cosa. Bueno, cada uno de vosotros tiene Salmo, tiene doctrina, tiene enseñanza. Doctrina es enseñanza, tiene lengua. En el original no va después, tiene revelación, sino que en el original va, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, una cosa nueva, Apocalipsis, una revelación nueva, cuando no estaba escrito el Nuevo Testamento, tiene lengua y luego tiene interpretación. Y lo de interpretación se puede entender de dos maneras: interpretación de la lengua, que es uno de los dones del Espíritu Santo, o interpretación de parte de la Escritura del Antiguo Testamento. Para mí va más en el contexto de interpretación de la lengua, está hablando de unos dones que nos menciona antes. Ahora, cada uno, entonces aquí aprendemos primero funcionamiento. Dicen algunos, el funcionamiento democrático de la Iglesia es antibíblico. ¿De dónde lo sacan? O sea, ¿de dónde lo sacan? ¿Qué significa democracia? Demos es personas, gente, y cracia, gobierno. Democracia significa el gobierno de las personas, y hace referencia siempre al gobierno de la mayoría. Entonces, ¿cómo las iglesias del Nuevo Testamento tenían muchísimo de funcionamiento democrático? No tenían monopolizado el poder, como tantas iglesias a través del tiempo, porque cada uno podía participar según el don que tuviese. Cada uno podía participar. Y había libertad para poder hacerlo decentemente y con orden. Eso sí. No anárquicamente, no tumultuosamente, no creando confusión y caos, pero con orden y decentemente, y de uno en uno, como vamos a ver, podían participar. Bueno, una manera de que las iglesias avanzasen y fuesen progresistas es que recuperasen el sentido democrático de su funcionamiento original. Y aquí no se habla de que la iglesia tiene un funcionamiento teocrático, en el sentido de entender lo teocrático como lo entendía Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. No es eso. La teocracia en la Biblia supone el gobierno del pueblo por sí mismo a nivel del pueblo. Época de los jueces. Es una época teocrática. ¿Cómo se gobernaba el pueblo de Israel en la época de los jueces? Por sí mismo, eligiendo a sus jueces, como ahora se hacen votaciones, no se hacían así, eligiendo a sus jueces, a los que querían que los juzgasen y que los gobernasen. Y cuando les fallaba eso, Dios les daba un juez especial. Pero no había una dictadura. O sea, no se ha reparado suficiente que teocracia se acerca en el gobierno de los pueblos humanos más que nada a lo que se ha descrito como acracia. como falta de, es decir, no el gobierno de un sistema humano, sino el gobierno de Dios, que permite a los hombres ser partícipes y gobernarse a sí mismos. Y la Iglesia, el funcionamiento del cuerpo humano es dictatorial, es democrático totalmente. Cada miembro cumple con su función y todos están al servicio de todos. Ahora, hay unos órganos rectores, pero ¿vive la mano al cerebro como un dictador? Para nada. Porque el cerebro sabe que no puede permitirse el lujo de prescindir de la mano, porque muchas de las cosas que quisiese hacer sin la mano no las puede hacer. Y la información que recibe para dar sus órdenes depende de la información que la mano le envía. El cerebro sabe qué temperatura hay porque la mano le envía la temperatura que hay. ¿Qué humedad hay? Porque la mano le envía, y quien dice la mano, los pies o cualquier otra parte del cuerpo. No puede el cerebro permitirse el lujo de prescindir de la piel, porque no va a ninguna parte. Y la piel no vive al cerebro como un dictador. Y sin embargo el cerebro es el que regula, ¿no?, por así decir, todas las funciones. Bueno, así era. Si alguno habla en lengua, lo de extraña no es original, sea dos o tres, por turno, uno interprete, si no hay intérprete calle en la iglesia, esto paso de, porque ya lo hemos comentado, hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, también lo hemos comentado, que son, hablen dos o tres y los demás juzguen, o disciernan los demás. Ahora, ¿quiénes son los demás? Porque algunos dicen es los demás profetas. Hay unos profetas en la iglesia, dos o tres hablan, y entonces los demás profetas juzgan a ver si lo que dicen está bien o no. Creo que esto no se puede asumir así, porque los demás, se emplea una palabra original que significa el otro, distinto. Por lo tanto, los demás, para mí, es claramente los demás, la iglesia, el conjunto que escucha al que está profetizando. Los profetas hablen dos o tres, los demás juzguen, y si algo fuere revelado, Apocalipsis, a otro que estuviera sentado, calle el primero. Bueno, es importante. El verbo callar del versículo 28, cuando no hay intérprete para las lenguas, el verbo callar en el versículo 30, por si hay una revelación nueva a uno que está sentado y el que está hablando debe de parar para que el otro manifieste esa revelación, es el mismo verbo que en el versículo 34 se dice para que callen las mujeres. Y el verbo significa callar y estar silencioso. Callar y estar silencioso. Bien. Dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno. Y ahora aquí volvemos a lo mismo. Después de ver que los dones se dan a todos los creyentes en Cristo, a todos, y que para Dios no hay acepción de personas, quiere decir, no hay varones y mujeres en cuanto a la salvación, y los dones se dan a hombres y mujeres, cuando aquí dice, porque podéis profetizar todos, ¿qué leemos? ¿Todos los hombres? ¿Con qué autoridad hacemos esa lectura? Porque él está dirigiéndose a la iglesia de los corintios, y allí no sabemos si había más mujeres que hombres. Probablemente había más mujeres que hombres. Prendió el evangelio bastante por las mujeres en esa ciudad, por hombres también. Es decir, todos podéis profetizar, naturalmente en el contexto del Nuevo Testamento y de estos capítulos, todos no son profetas. Nos acordamos, ¿son todos profetas? No, podéis profetizar todos los que tenéis el don de profecía. Pero en el capítulo 11 se dice que hay mujeres en la iglesia de Corinto que tienen el don de profecía. Esas mujeres, en el capítulo 11, ¿se admite que pueden profetizar la mujer que ora o profetiza? Y no dice él que tiene que dejar de hacerlo. Y en el capítulo 14, ya sí. Es decir, en el 11 puede orar y profetizar, puede hablar en la iglesia, puede enseñar en la iglesia, porque profetizar implica la enseñanza. Y en el 14 ya no. Que las cosas hay que verlas como son. Otra cosa es, no lo entendemos entonces. Ah, a lo mejor yo tampoco. No lo entendemos entonces. Una cosa es que no lo entendamos, porque no estábamos en esa iglesia, porque no recibíamos esa carta, porque no sabemos los ciscos importantes que dentro de esa iglesia se formaban en las reuniones, pero cada vez por cosas que se descubren de otros autores sabemos que se formaban ciscos de muchísimo cuidado. Igual que él se enteró de algunas cosas que pasaban en esa iglesia que no se la dijeron en su carta, la supo por otros. ¿Y por qué escribe lo que escribe? Y que cuando está diciendo que callen a la iglesia, no está invalidando lo que dijo en el capítulo 11. Que hay una interpretación muy seria sobre eso, ¿no? Dice, en el capítulo 11 Pablo permite, en el 14 se lo carga. Claro. Es que el que hubiese mujeres que profetizaban estaba de acuerdo con toda la revelación de Dios ya pronosticada en el Antiguo Testamento por descontado. Y correspondía a algo que iba a ocurrir en los últimos tiempos. Y por eso el apóstol Pablo lo que critica en el 11 es a las mujeres que lo están haciendo sin velo. No critica que lo hagan. Pero de eso ya llegaremos. ¿Por qué lo hace? ¿Y en qué contexto lo hace? ¿Y si eso tenía un fundamento bíblico o puramente costumbrista? Eso ya lo veremos cuando lleguemos allí. Porque hay suficientes conocimientos hoy de la historia del mundo de aquella época para saber dónde estamos. Entonces, todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan. Y en la palabra, precisamente, aprender significa llegar a saber, conocer, llegar a conocer, informarse, preguntar, inquirir, para que todos aprendan. Y de esta palabra, aprender, se deriva la palabra que traducimos por discípulos. Por lo tanto, profetizar significaba enseñar, estar haciendo discipulado. Y que sepamos, en esta carta y en otras partes del Nuevo Testamento, ya lo veremos, como en Hechos y en otros sitios, las mujeres profetizaban. Por tanto, a ver quién se atreve a decir que cuando profetizaban los hombres podían estar haciendo discipulado y cuando las mujeres profetizaban, no. Pero es que vamos a encontrar más, ya llegaremos. No solo es que en el Nuevo Testamento hay mujeres que profetizan y que se dice que eso es para los últimos tiempos. En el Antiguo Testamento hay mujeres profetizas. Y es más, se da algún momento cuando profetas de altura y de categoría prefieren a los que vienen a consultarles sobre asuntos delicados que vayan a una mujer profetisa, siendo profetas ellos. Eso ya lo veremos en su lugar. Y estamos en el Antiguo Testamento y fijémonos en qué época, digamos, de qué postura tenían las mujeres en el mundo judío, en el mundo romano, en el mundo griego, ¿no? Y eso ya se da en el Antiguo Testamento, ¿no? Mujeres con un protagonismo hasta dirigentes de pueblos, y eso dentro del propio pueblo judío, Bien, todos aprendan, todos se da. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Este es un texto muy importante, que va en contra de todo los exaltaciones y las éxtasis extraños y los desmadres que a veces ocurren en las iglesias. Los espíritus de los profetas, no dice tienen que estar o que estén sujetos a los profetas. Dice una cosa más seria: están sujetos a los profetas. Cuando una persona recibe un don de Dios, esa persona controla el ejercicio de ese don. Y si no lo controla, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando quizá de una actividad inconsciente que desborda la capacidad del yo, como puede ocurrir en cualquier enfermedad mental. Y cuando ya no soy yo, porque es el otro que desde dentro me gobierna y voy a donde él dice. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y eso es un signo. Cuando el profeta, cuando el maestro, cuando el enseñador, el don que haya recibido de Dios, el ejercicio de ese don lo puede controlar. No cuando es controlado por una especie de fuerza extraña o de iluminismo que viene desde su inconsciente, y entonces ya termina diciendo lo que sea, pero que no va, no es de acuerdo con la palabra de Dios. Pues Dios no es Dios de confusión, de desorden o de agitación, que tiene que ver con esa falta de control, sino de paz. La mayoría de los manuscritos antiguos siguen leyendo como perteneciendo a este verso lo que en nuestras Biblias pone un punto y seguido y parece que pertenece al siguiente. Los manuscritos antiguos dicen: pues Dios no es Dios de confusión sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Eso es lo que dicen algunos manuscritos, pero aquí se puede discrepar legítimamente. Se puede tomar la postura así y sin ningún problema tomar la postura siguiente, es decir, como en todas las iglesias de los santos. Lo difícil es saber qué iglesias son esas. Y alguien dirá: hombre, muy fácil, ¿no? Las iglesias de los santos, los creyentes somos santos, las iglesias de los creyentes. Bueno, pues no es tan fácil de decidir eso. Estamos en el siglo primero. Están formándose muchas cosas, y para muchos, y yo tengo mis dudas en ese sentido, las iglesias de los santos a que hace referencia el apóstol Pablo aquí tienen tres posibilidades, las que él funda. Él tiene el concepto de que los creyentes son santos, pero podría haber dicho las iglesias, las que él funda, las iglesias de los judeocristianos. Y ojo con esto, porque el cristianismo nació históricamente del judaísmo, y las primeras iglesias estuvieron formadas casi en su totalidad por judeocristianos, por gente que vino del judaísmo, aceptó el cristianismo y que durante décadas algunos no se desprendieron del judaísmo. O sea, cuando nosotros hoy leemos la epístola o la carta a los hebreos, decimos: hombre, qué claro está, ¿no? Con un solo sacrificio y son perfectos. Bueno, qué claro está, las cosas, lo antiguo pasó, hay un pacto nuevo. Claro, eso lo vemos nosotros ahora, claro, pero en el siglo primero, cuando eso no estaba escrito todavía ni interpretado así, no estaba tan claro. Y cuando todavía estaba allí el templo, que tardó bastante tiempo en destruirse, y cuando se iba después de la muerte de Jesús a ofrecer sacrificios allí, y seguía el sacerdocio, y seguían las sinagogas, y seguía habiendo un ministerio en las sinagogas, y no estaba el Nuevo Testamento, y la Escritura era solo el Antiguo Testamento, y había también siervos fieles a Dios dentro del judaísmo que explicaban las Escrituras, no estaba todo tan claro. Un periodo de transición. Los propios apóstoles, algunos como Juan y Pedro, durante algún tiempo subían al templo a la hora de la oración a orar. ¿Por qué? No estaba todo tan claro. Había una influencia de los judeocristianos que alcanzaba hasta Asia Menor, por lo menos. Porque el apóstol Pedro, que tenía muy claro que los gentiles no tenían que circuncidarse, después de que tuvo la visión, pero durante un tiempo tuvo reparos para ir a predicar a los gentiles, tuvo Dios que presionarlo mucho, y ya era apóstol y ya estaba inspirado. ¿Cómo es que no lo veía? Tuvo que obligarle casi a ir. Lo que yo limpié no lo llames tú inmundo, pero la interpretación de un judeo cristiano era que era inmundo ir a casa de Cornelio. Y luego después se maravilló porque también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Pero tuvo que verlo para transformarse. Bueno, pues tenía las cosas claras. Pero cuando llegó a Asia Menor y estuvo en Galacia, se comportó dando libertad a los gentiles para convertirse al cristianismo, diciéndoles que estaban libres de cumplir la ley, y que el Antiguo Testamento era algo que había terminado y empezaba otra, y que hablaba del nuevo, pero no había que cumplir el Antiguo para salvarse, había que creer en Jesucristo. Lo tenía claro, ninguno otro hay salvación, más claro no podía tener. Pero cuando vinieron algunos de parte de Jacobo de Jerusalén, que era el que tenía la sartén por el mango y el poder en la iglesia de Jerusalén, y el poder se ve desde el principio, entonces, amigo, dejó de relacionarse con los gentiles y se empezó a relacionar con los judeocristianos. Y si tú siendo judío. Tienes claro que no es por el judaísmo la justificación. ¿Cómo obligas, le tienen que decir a los gentiles, a judaizar? ¿Eh? Y públicamente tuve yo que reprenderla, dice Pablo, porque lo que hizo era serio, era de rechazar, de reprender, ¿no? Entonces, no todo estuvo claro. Había una influencia del judeocristianismo y de costumbres. ¿Y de dónde traía las costumbres el judeocristianismo? Del templo, de su historia y de las sinagogas. ¿Desaparecieron esas costumbres cuando se formaron las primeras iglesias de judeocristianos? De ninguna manera. A lo mejor ahí empezamos a encontrar por qué las mujeres ni pío. Porque cuando se escribe la epístola de Santiago, y se habla, si en vuestra iglesia o en vuestra congregación entra una persona rica, etcétera y tal, y entra un pobre, ya sabemos, ¿no? Santiago 2. La palabra congregación, o la palabra iglesia, que se traduce en nuestras Biblias, es sinagoga todavía. A la iglesia, en quizá el primer documento que se maneja del Nuevo Testamento, se le sigue llamando todavía sinagoga. Y estaba jerarquizada ya, tal y como la presenta Santiago. Estaba jerarquizándose y reproduciendo la estructura de la sinagoga. Y desde luego, en las sinagogas judías y en el templo, las mujeres nada de nada, hasta separadas de los hombres. Hasta separadas de los hombres. Ni hablar, ni pedir un himno, ni orar, y eso que en la sinagoga había un talante de participación democrática, pero solo para los varones. Porque casi cualquiera que pertenecía podía hacer una lectura y podía dar un mensaje, y se le invitaba, y eso está por el Nuevo Testamento por todas partes, ¿no? Incluso cuando, como nosotros, cuando venía algún hermano de afuera y tal, pues le invitaban, como le ocurrió a Pablo en alguna ocasión y a otros, ¿no? Pero las mujeres, nada de nada. Y con velo. ¿Y cuál era la razón? Pues la razón era la interpretación que tenían del Antiguo Testamento. Esa era la razón. ¿Eso desapareció de las iglesias judeocristianas? No. ¿Qué iglesia es la de Corinto? Una iglesia de cristianos gentiles, que entiende que el cristianismo rompe con algunas cosas que los judíos todavía mantienen, aunque sean cristianos. Y ahí es donde hay que entrar en el debate de fondo del tema. Y eso no es acercarse a ninguna postura modernista, sino a la realidad de lo que subyace. Pero el apóstol Pablo tenía un cristianismo de liberación, no quería que sobre los gentiles fuese ninguna carga. Sin embargo, parece que hay contradicciones. Tenemos que dejarlo, porque no hemos entrado en los detalles, digamos, concretos, ¿no? Estamos en las cosas generales, pero bueno, creo que merece la pena ir viendo los aspectos generales. Entraremos en los detalles más concretos, pero estamos abriendo posibilidades para que pensemos, ¿eh? El cuadro que tenemos y desde dónde lo tenemos que mirar, porque si no, ocurre lo que ya es un tópico, y que a veces decimos que los árboles nos impiden ver el bosque, ¿eh? Y los árboles son medio texto concreto y una palabra concreta. Y el apóstol Pablo ni fue tan represor de las mujeres, como dice, ni para nada. Quizá los cristianos le hemos convertido en un represor de las mujeres, por la interpretación que hemos dado a sus escritos, aún por encima de nuestra ignorancia, sin saber a veces de qué va, y sin saber en qué circunstancias se escribió, a quién se escribió y qué es lo que estaba pasando allí. Bien, vamos a dejarlo aquí hoy, y un poco queda abierta la cosa. Entonces, lo que yo rogaría, no es por nada, a mí me da lo mismo, ¿eh? Hablamos de lo que se quiera, dentro de lo que yo puedo, claro. Pero me gustaría que hoy, si es posible, y si tenemos preguntas y coloquio y tal, las preguntas y el coloquio de hoy se ajusten a lo que hemos tratado hoy. No vayan a los que nos puede estar preocupando con mayor ansiedad, que todavía no hemos tratado. Porque si vamos a eso, pues entonces estamos cargándonos el estudio. en lo que hemos tratado hoy, que hay cantidad de material para hablar sobre lo que hemos tratado hoy, que hoy hemos puesto un poco como base, se pueden poner más cosas, ¿no? Pero como base hemos puesto algunas cosas muy generales y muy importantes para la luz de esas cosas generales interpretar lo particular, ¿eh? Entonces me gustaría que hoy, no lo he dicho nunca, pero hoy sí, porque me gustaría que el estudio lo llevásemos con limpieza, salvándolo en cada momento hasta que lleguemos al final de esta cuestión y ya lleguemos al capítulo 15 con otros temas más trascendentes que estos, mucho más importantes, como es el de la resurrección, ¿no?